Señora Lorena Segovia, defensora pública, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Sí, buen día Carlos, buen día a los que están allí, está Estela.
Sí, está Estela, está Juan Carlos y estamos compartiendo esta mañana como todas las mañanas acá en la Lupa. Doctora.
Sí, buenos días a la audiencia.
¿Qué hay que hacer? ¿Qué se puede aportar desde la Defensoría Pública para que se mejore? Yo no digo de la noche a la mañana en un 100%, pero que gradualmente se vaya solucionando esto que hoy hasta se presenta como lamentable y estamos hablando del sistema penitenciario. ¿Qué se puede aportar desde la Defensoría Pública?
Bueno, nosotros desde el inicio de esta gestión hemos iniciado un proceso de obtención de datos ciertos respecto a los expedientes que estamos manejando. Se constituyó una comisión de depuración de expedientes a cargo del defensor adjunto Paulino Escobar. Para ello, todos los defensores a partir del 25 de mayo están remitiendo el estado de sus causas a la fecha, de modo a tener no solamente datos estadísticos de causas ingresadas como teníamos hasta ese momento, sino saber exactamente cuántas causas activas tenés y el estado procesal de tus expedientes. Estamos apuntando a establecer directrices generales que le permitan a los defensores y a las defensoras cerrar los expedientes, y con relación a las personas privadas de libertad, que es uno de los ejes prioritarios respecto a la terminación de las causas, hemos recabado datos sobre aquellos expedientes que están en proceso, que pueden terminarse, o sea, que pueden obtener la libertad de las personas, mejor dicho, por compurgamiento de pena mínima. Ese informe lo vamos a tener terminado, consideramos que en el día de la fecha, porque también hemos podido verificar que dentro del trámite de los procesos, el compurgamiento de pena mínima, que es una disposición del código que señala que una persona que ya ha estado privada de libertad por la pena mínima que le podría ser aplicada en el caso de ser condenada, debe recuperar su libertad. Si bien algunos jueces los conceden esta posibilidad, otros lo deniegan. Entonces, a partir de los datos ciertos que vamos a tener respecto en cuántos expedientes tenemos esa situación, conversaremos con el Poder Judicial y con la Fiscalía a efectos de aunar criterios, de modo a que en esas situaciones que, si bien los jueces la rechazan, en las cámaras se obtienen, y eso nos hace dilatar aún más los procesos. Eso por un lado. Por el otro lado, también hemos podido verificar que muchas veces se imputan y hasta se llega a juicio oral respecto a casos bagatelarios, donde realmente lo que se ha sido sustraído es mínimo. Estamos hablando de dos cubiertas, celulares, situaciones como esa que podrían tener otra medida. Además de esto, que hace son medidas para dentro de la defensa pública de mejorar el manejo de los expedientes, la defensa pública vamos a pronunciarnos oficialmente solicitando la derogación del artículo 245 y solicitando que el texto se refiera al anterior, al momento original del dictamiento del código.
Esa versión original es que queda en manos del juez otorgar o no las medidas alternativas.
Así mismo, así mismo.
Ministra, los números los tendrá recién cuando le entreguen seguramente ese relevamiento que solicitó a los defensores. Pero de las causas abiertas en Paraguay, aproximadamente, ¿qué porcentaje son los que son atendidos por defensores públicos?
Según el informe del 2018, 38.000 expedientes en el área penal. Eso se está corroborando y te puedo decir que a esta fecha, nosotros tenemos expedientes en trámite, aproximadamente 18.000 expedientes.
A ver, 38 el total de las causas en el país.
En el año 2018.
Sí, sí.
Y 18. Pero ahora, a junio, tenemos 18.000 causas activas.
A ver, 38.000 el total y 18.000 las activas a cargo de la Defensoría Pública.
No, 38.000 fueron en el año 2018. Hoy al 2019 tenemos 18.000 causas activas.
¿Cuántas causas activas hay en la justicia paraguaya, si tiene el dato?
No, ese dato no tengo.
Okay.
Uh-huh. Ahora, esto se puede repetir porque me parece demasiado importante. Sí. ¿A qué se refiere específicamente jóvenes? ¿Cómo dijo?
No, el total de causas atendidas, ministra.
Por la Defensoría.
Por la Defensoría.
18.000 ahora.
Sí, en lo que va al semestre. Nosotros tenemos en este momento en trámite 18.000 expedientes.
¿Y cuántos defensores públicos tiene?
385 en este momento. Y penales tenemos 170.
¿Cómo penales? No entiendo. El total...
Claro, porque nosotros tenemos 385 tenemos en total, pero atendemos otros fueros. Uh-huh. Civil, niñez, laboral, contencioso administrativo y también penal. De los 385, 170 son penales.
Y no tiene aún las estadísticas diferenciadas, diríamos, bueno, de los 18.000 expedientes que tenemos, bueno, 10.000 son causas penales, 1.000 son de la niñez, eso aún no tenemos, ministra.
Eso sí, si vamos a ver solamente los datos estadísticos del 2018, sí tenemos, uh-huh. 38.000 penales, 30.000 niñez, 10.000 civil, 1.500 laborales, 10 contenciosos administrativos. Esos son los datos con los cuales se cerraron el 2018. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que pasó? Yo desde antes de asumir el cargo y después lo verifiqué, esos datos son sobre las causas que son ingresadas, pero no todas las causas que son ingresadas posteriormente derivan en un proceso que se mantiene. Uh-huh. Hoy el relevamiento que estamos haciendo es saber cuántos expedientes realmente tiene cada defensor que está tramitando, que ya no ha terminado. Una terminación es un sobrecimiento definitivo, a la aplicación de un criterio de oportunidad. Esos expedientes ya están cerrados, ya uh-huh. no están en trámite. Si yo digo hoy 18.000 es porque tengo la certeza de que son 18.000 expedientes que están en trámite, que no están terminados. Entonces, sobre eso sí podemos establecer cuántos expedientes tiene cada defensor.
O sea, haciendo una cifras frías, dividiendo, diríamos, casi 47 casos tiene cada defensor público.
Sí, yo no
dividimos 18.000 contra
370.
Sí.
No, 170, no todos son penales.
Ah, ya. No, pero tienes usted me dijo 18.000 expedientes y hay en total 385 defensores públicos.
Sí, pero no todos son del fuero penal, solo 170 son del fuero penal. Uh-huh. O sea, que usted tiene que dividir 18.000 dividido 170.
O sea, la cifra de 18.000 que nos da son solo casos penales.
Solo casos penales.
Ah, ya.
Y da 105 entonces, ¿eh? 105 casos sí, por cada uno de los 170.
Más o menos el promedio, más o menos ese es el promedio, algunos más, algunos menos.
¿No es lo ideal?
Recién hablábamos con el ministro Martínez Simón y nos comentaba una anécdota que viajando un día se denuncia en Facebook que un preso seguía en prisión, un reo seguía en prisión a pesar de que el juez ya le había sobreseído. Entonces él dice, ahí nomás llamé por teléfono y diríamos para ver cuál era la situación, y bueno, desde el Poder Judicial se había terminado el proceso, pero quedaba en manos de la Defensoría Pública. La Defensoría Pública se fue a retirar, diríamos, la resolución del juez, pero ya no sabemos qué pasó con ese preso, dice. O sea, hay también, ¿cómo usted está combatiendo esa negligencia que hay con los reos pobres, verdad? Generalmente que no pueden estar presionando a los defensores públicos, pues no pagan, pues, ¿verdad? Tienen un salario.
No. Puntualmente, hasta la información que surgió en las redes y en la página de la Corte respecto a este caso, inmediatamente ordené la revisión de ese expediente, y el informe que tengo y la copia que me llega a mi despacho es la copia del oficio diligenciado en la penitenciaría de Tacumbú. O sea que la información que nosotros tenemos en la institución es contraria a ese informe.
No entiendo qué significa eso, si puede explicarnos más sencillamente.
Que no, que según lo que yo tengo, no es cierto que los que el UGIER no haya diligenciado esa cédula de notificación. Tengo una copia en mi poder donde el UGIER dio entrada al oficio. El informe que me dan es de que esa persona tenía otras causas y por eso no obtuvo su libertad. Sin embargo, como es un hecho gravísimo lo que refiere el ministro de la Corte, ayer yo le solicité por nota que podamos participar y acceder a esa auditoría del expediente, porque es contraria la información a lo que nosotros tenemos en la defensa pública. Yo tengo copia del oficio diligenciado con el sello de mesa de entrada en Tacumbú. Uh-huh. Sin embargo, esas llamadas de atención nos hacen ver la debilidad del sistema respecto a la tramitación.
Doctora, sería tan importante que esto continúe, que avance, que se exija. Es cierto, lastimosamente tuvo que ocurrir otra vez una cuestión como esta. Todos los días, o prácticamente periódicamente, mueren personas en diferentes cárceles en el país. Y toda vida es importante, independientemente que sea reo, condenado, preso, lo que se quiera. Las instituciones están para preservar la vida y la seguridad y la tranquilidad de la gente, estén donde estén cada una de estas personas. Yo creo que este es el momento, ahora se tiene que hacer. Usted dijo que van a solicitar la derogación del artículo 245. ¿Eso ya lo van a hacer inmediatamente? ¿Cuándo lo va a hacer, doctora, por favor?
Esta mañana lo vamos a presentar ante el Poder Legislativo y quiero señalar que esta decisión es una decisión que se presenta en forma institucional y considero de que es un paso demasiado importante por parte de la defensa pública. Realmente tomar decisiones de esta índole hacen a la política criminal y a la política penitenciaria. No es que la defensa pública esté contraria a mantener la seguridad o a asegurar que las personas estén presentes o que se sometan al proceso. El análisis que realizamos es que la aplicación de esta disposición legal no ha contribuido tampoco a la disminución de la comisión de estos ilícitos. Uh-huh. Y por el contrario, nos está llevando a una situación de crisis penitenciaria que, si bien era ya altísima en el momento en que yo fui ministra de Justicia, me doy cuenta que ahora tiene otros condimentos, otros elementos, porque hablamos también del crimen organizado. Entonces, esta situación de hecho no puede ser desatendida o desoída por parte de los legisladores, porque el legislador tiene que dar disposiciones conforme a los hechos. Y nosotros vamos a demostrar, vamos a acercar estadísticas respecto, o los datos que tenemos respecto a nuestra gestión. Y esto que hoy yo señalé, la aplicación del 245, las imputaciones por delitos bagatelarios, inclusive llegar a juicio oral por cuestiones bagatelarias, porque recuerden que nuestros defendidos son las personas en situación de máxima vulnerabilidad.
Claro.
Y también no poder ponernos de acuerdo o criterios de actuación respecto al compurgamiento de pena mínima. De todas estas medidas que estamos tomando, hemos resuelto solicitar esta derogación del artículo, que no significa la orfandad del sistema jurídico, porque el juez va a seguir teniendo la posibilidad de rechazar las medidas cautelares uh-huh. solicitadas, solamente que va a considerar las constancias del expediente y no va a estar limitado por una prohibición en la norma. ¿Qué es lo que va a pasar en la realidad? Que vamos a tener que tener un mayor control de las instituciones sobre la actuación de los jueces, en el sentido del jurado, la corte, las cámaras de apelación en grado de revisión, y también de la ciudadanía. Pero no por evitar el control desde nuestro análisis jurídico, podemos seguir manteniendo una disposición legal que realmente no ha cumplido con su objetivo, por un lado, y no solamente no ha cumplido, sino que provoca una crisis dentro del sistema penitenciario y que tampoco permite que nosotros en la defensa pública podamos realizar una defensa adecuada de las personas que recurren a nosotros, porque el volumen de personas privadas de libertad que tenemos que atender tampoco nos guarda relación con el trabajo que constantemente nos están reclamando. Nosotros queremos ser eficientes y efectivos en nuestro trabajo, y después de un análisis que no ha comenzado ahora a raíz de esto, sino desde el 23 de mayo, podemos decir que estas son las medidas que desde nosotros, como operadores del sistema, son urgentes de poder realizarse. Además de ello, nos comprometemos a realizar un servicio diligente, oportuno, y en eso estamos. Pero las herramientas que estuvimos viendo de compurgamiento de pena mínima, establecer no imputación o acusación por cuestiones bagatelarias, que si bien están en la ley, todas son medidas conducentes e interesantes e importantes, pero la fundamental consideramos que es la derogación del artículo 245, y después de una reflexión, porque creo que todo se debe reflexionar, creemos que la defensa pública debe sentar una postura al respecto, y es lo que vamos a hacer.
Doctora, un gusto como siempre. Muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Muy amable.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y siempre a las órdenes.
Adiós, hasta luego. La defensora pública, la señora Lorena Segovia.